The NBA playoffs are here, and with FanDuel, your group chat's about to be going off. Because right now, new customers can bet $5 and get $150 in bonus bets if you win. And with live bets, your heart emojis will really be racing from tip-off to the final buzzer. Plus, when you win, you'll get paid faster than your friends can send you a victory gift. Or is it GIF? Who cares? You won! So get the word out to your crew and download FanDuel today. New customers bet $5 to get $150 in bonus bets if you win. Make every moment more with FanDuel, America's number one sportsbook. Official partner of the NBA.
21 plus and present in Ohio. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expire 7 days after receipt. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues en este programa hablaremos hoy del plebiscito en Chile. Este fin de semana vimos pues un ejercicio democrático muy, muy poderoso, muy importante, en donde millones de chilenas y chilenos pues acudieron a este plebiscito para decidir, como han decidido, una nueva constitución, un nuevo marco legal de esta naturaleza. Y bueno, pues están dando de esta manera punto de quiebre para lo que sigue en función precisamente de un plebiscito que dice sí, hay que hacer una nueva constitución. Y esto pues producto de las grandes movilizaciones que tuvieron lugar el año pasado, como recordamos, en Chile, estas que iniciaron con los jóvenes, con los estudiantes, con los universitarios, por supuesto las mujeres, que dieron un campanazo impresionante que tuvo repercusión mundial. Y bueno, todo esto junto, la fuerza social de Chile ha desembocado en este plebiscito, del cual hablaremos en el programa. Vamos a presentar el reporte de Christopher Ulloa desde Santiago de Chile, que nos cuenta los detalles.
Claro, una votación realmente histórica la que se vivió en nuestro país, donde finalmente la ciudadanía habló y optó por la opción apruebo con más del 78% de las preferencias. Una votación histórica por varios sentidos. Votaron más de 7 millones y medio de personas en nuestro país y también en el extranjero. Es la votación más amplia de la que se tenga registro en cuanto a cantidad de personas. Y por supuesto también se logró más del 50% de la participación ciudadana en tiempos cuando estamos todavía con un voto voluntario. Una jornada realmente impecable en cuanto al deber cívico de las personas. Una jornada que transcurrió con la más completa calma, salvo algunos incidentes aislados. La gente decidió salir temprano de sus casas, llegó hasta los locales de votación y eso provocó algunas aglomeraciones y largas filas de cuadras y cuadras de gente que tuvo que esperar entre una hora y hora y media para recién poder hacer ingreso hasta los locales de votación y poder establecer su derecho a sufragio. En la jornada transcurrió en relativa tranquilidad hasta la tarde, cuando ya comenzaron a salir los primeros resultados que ya marcaban una clara tendencia para la opción apruebo para una nueva constitución. Nosotros ahora nos encontramos justamente en la Plaza Italia, el lugar céntrico e icónico y denominado por la propia ciudadanía como la Plaza de la Dignidad, el epicentro de todas las protestas sociales que comenzaron el 18 de octubre de 2019 con el estallido social, con la gente que demandaba una nueva constitución, mejores salarios, pensiones dignas y varias otras demandas y que culminaron con esta primera etapa el día de ayer. El presidente Sebastián Piñera también se refirió al pueblo chileno durante la noche, dijo que la voz de Chile se había escuchado, que estábamos viviendo en una constitución actualmente que nos dividía y también se refirió a las últimas oleadas de violencia que se habían generado debido a todas las manifestaciones, haciendo un llamado también a que de aquí en adelante se logren subsanar las heridas que dividen a nuestra sociedad y que podamos establecer un diálogo dejando atrás, por supuesto, todas las manifestaciones violentas. ¿Qué es lo que sigue ahora? En abril de 2021 se van a llevar a cabo las elecciones para establecer quiénes van a conformar la convención constitucional, quiénes van a ser los miembros finalmente que van a tener que escribir esta nueva Carta Magna. Ellos van a tener un plazo de 9 meses, prorrogables por otros 3, para redactar esta nueva constitución, y luego se va a realizar un nuevo plebiscito de salida donde los chilenos van a tener que decidir si es que aprueban este nuevo documento o si es que hay que hacerle alguna modificación. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
Bueno, como le contábamos, estaremos conversando en este programa con el doctor Daniel Sobato. El doctor Sobato, como sabemos, pues es el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, y ha seguido, Daniel, pues todo este proceso que ha vivido Chile para llegar al punto en el que estamos ahora aquí parados, que es este plebiscito del fin de semana. Gracias, doctor Sobato, por estar aquí y comentar pues lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos. Bienvenido, como siempre, al programa.
Muchísimas gracias, Carmen, por esta invitación.
Bueno, pues tú mejor que nadie podría explicar qué significa todo esto, qué representa este plebiscito y qué tipo de desafío es este que tiene Chile.
Empecemos, Carmen, por explicar a la audiencia qué significa este plebiscito de ayer. Número uno, implica enterrar de manera definitiva la constitución pinochetista que fue adoptada en 1980, que si bien tuvo muchas reformas, más de 50, seguía teniendo este pecado original. Y en segundo lugar, es un proceso en el cual claramente la ciudadanía, porque el único ganador de este proceso y el único gran impulsor de este proceso de reforma constitucional es la ciudadanía, ha apoyado masivamente que se inicie un proceso de elaboración de una nueva constitución. Y esto es muy importante tenerlo muy claro. Lo de ayer implicó un apoyo masivo a que Chile entierre la constitución pinochetista e inicie un proceso, largo y complejo proceso, de elaboración de una nueva constitución.
Sin duda, no es que se resolvió todo en una sentada. Este rechazo o apruebo significa que van a conducir las cosas precisamente para tener una Carta Magna. ¿Cuáles son los tiempos, los momentos, lo que sigue, Daniel?
Eso es muy importante. La decisión de ayer, 78% a favor de aprobar que se inicie un proceso de elaboración de una nueva constitución, y 79% de apoyo para que esa nueva constitución se elabore bajo el mecanismo llamado convención constitucional, es decir, una convención que va a estar integrada por 155 convencionales constituyentes, todos los cuales van a ser elegidos el próximo 11 de abril del 2021. Una vez elegidos esos convencionales constituyentes, ellos van a tener un plazo de 9 meses máximo, con una extensión únicamente de 3 meses adicionales, total máximo 1 año, para elaborar un nuevo proyecto de constitución. Proyecto que, si se logra aprobar con las mayorías que se establecen, que es de 2/3, va a ser sometido nuevamente a la ciudadanía en algún momento entre abril, mayo del 2022, para que la ciudadanía diga si aprueba o no ese nuevo texto constitucional.
Bueno, o sea, que falta un rato. Y en el camino se tendrá que discutir de qué manera. Primero elegir a los que van a discutir precisamente este nuevo marco constitucional. Y después, ¿se tiene previsto ya algún tipo de mecanismo de debate público? Desde luego congresional, sin duda, pero ¿algún tipo de mecanismo de debate para seguir la ruta democrática participativa tan directa como la que ahora Chile está ensayando con este plebiscito?
Esa es una muy buena pregunta, Carmen, porque vos tenés participación ciudadana en el plebiscito de entrada, lo que ocurrió ayer, y luego tenés participación ciudadana en el plebiscito referéndum de salida, el que tendría lugar entre abril, mayo del 2022. En el medio, en la elaboración de la Constitución, creo que va a haber una demanda ciudadana muy importante de cómo participar, de cómo estar presente, de cómo hacer llegada ideas y propuestas para que los convencionales constituyentes lo tomen muy en cuenta. Ese es un aspecto. El otro aspecto muy importante es que este proceso constitucional tiene características inéditas, entre ellos que la Convención Convencional constitucional va a estar integrada por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Es la primera convención constitucional que va a tener una paridad absoluta entre hombres y mujeres. Y otro de los elementos importantes que tiene este proceso es que concomitante y en paralelo al proceso de elaboración de una nueva constitución, Chile el año que viene, 2021, va a elegir todas las autoridades de elección popular, incluido a fin de año un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Nuevo presidente y nuevo Congreso que van a tomar posesión en marzo del 2022 y meses después va a venir el plebiscito de salida para aprobar la nueva constitución. Es decir, un camino político e institucional que tiene muchas, muchas complejidades, pero también que está cargado de esperanza.
Sin la menor duda, pues, doctor Sobato, seguiremos hablando de todo esto, por supuesto. Este programa, bueno, también tendrá oportunidad de escuchar a alguien como Alejandra Matus, que es una gran escritora y periodista. En un momento más estaremos escuchando a Alejandra. Y bueno, muchas voces que se están manifestando, como la tuya, dándole el calibre y la dimensión que tiene lo que está ocurriendo en este país tan querido como Chile. Así que, bueno, pues, doctor, seguiremos en contacto como siempre. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias, Daniel Sobato, por estar aquí como siempre. Y bueno, pues sí, regresamos después de la pausa con Alejandra Matus, esta gran periodista y escritora, bueno, autora de muchos libros clave en Chile, por supuesto. Recordamos Crimen con Castigo, El Libro Negro de la Justicia Chilena, Injusticia Duradera, Los Archivos del Cardenal, Casos Reales, Doña Lucía, Mitos y Verdades de las AFP, y bueno, pues un trabajo muy importante que ha sido reconocido en Chile y a nivel internacional. Volveremos con Alejandra Matus para ver cómo ve ella las cosas, el plebiscito y lo que sigue. Bueno, pues saludo con gusto a Alejandra Matus, la escritora y periodista con quien conversaremos en este momento del programa sobre el plebiscito en Chile, sobre lo que está pasando en este país y bueno, lo que ha sido esta pues fiesta democrática donde los chilenos hicieron largas filas para emitir su opinión respecto a una nueva constitución. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Bienvenida al programa.
Muchas gracias a ti.
¿Qué representa todo esto para Chile? ¿Qué significado profundo tiene todo este ejercicio?
Bueno, la interpretación que yo doy es que los chilenos quieren un sistema democrático realmente democrático. Lo que ha sucedido desde la dictadura y luego con la transición a la democracia es que, aunque formalmente Chile es una democracia, en realidad el poder está concentrado en unas pocas manos. El poder económico, político y social son las mismas personas y habitan incluso en los mismos barrios. Y se produjo, por supuesto, una distancia muy grande porque un sistema así concentrado, además, lo que ha hecho es que todas las decisiones y todas las políticas públicas han tendido a beneficiar a ese mismo grupo y han, con el tiempo, ido profundizando un descontento que ya venía desde el retorno a la democracia.
Ahora, bueno, sí, desde luego lo que viene tiene que ser un cambio muy importante por el tipo de desembocadura que tuvo una serie de movilizaciones muy potentes, la presencia de los jóvenes, la presencia de los de las mujeres, en general de la sociedad chilena en 2019, pues desembocó de esta forma en una expresión de democracia participativa y un plebiscito. Uno entendería que lo que sigue tiene que tener un cariz absolutamente democrático y participativo de mil maneras. ¿Cómo te imaginas lo que viene? Desde luego sabemos que va a haber una elección para elegir a los constituyentes, pero estoy convencida que los chilenos no querrán estar ajenos al debate y a la discusión de cómo debe ser una nueva constitución.
Por supuesto, los chilenos ayer no solamente votaron porque se redacte una nueva constitución, que era la primera pregunta, el apruebo, sino también cómo quieren que se redacte esa constitución. Habían dos posibilidades en la papeleta. Una posibilidad era una convención mixta, que significaba que la mitad iba a estar compuesta por actuales congresistas y la otra mitad por constituyentes electos. Y lo que se aprobó mayoritariamente, incluso por encima, un porcentaje por encima del apruebo, fue la convención constitucional. Es decir, los chilenos quieren que todos los constituyentes y las constituyentes sean electas desde cero. Esto en realidad es una manera de decir que no quieren en esa constituyente a los políticos tradicionales que han estado gobernando todos estos años.
Ahora, esos políticos tradicionales que han estado gobernando todos estos años podrán participar y eventualmente ser votados, parte de lo que hoy es la clase política chilena, suponemos.
Bueno, sí, y eso es lo que es la discusión del momento, cómo hacer para que las reglas del juego sean lo suficientemente flexibles y que puedan participar en igualdad de condiciones los llamados independientes, es decir, personas que quieren participar en la convención pero que no son necesariamente los rostros de los partidos políticos que se han visto todos estos años. Y eso es un poco más complejo porque las reglas del juego actuales, si bien se han modificado un poco, tienden a favorecer las listas que propongan los partidos políticos establecidos.
¿Estas listas las van a configurar de qué manera, Alejandra?
Bueno, las reglas que estableció la ley dictada para este efecto señala que se asimilan a las reglas de congresistas. Es decir, hay un número de constituyentes dependiendo del tamaño del distrito, por ejemplo, 3 o 5 constituyentes. Y los partidos políticos no tienen que hacer nada especial para presentar candidatos, simplemente presentarlo. Incluso pueden aliarse entre ellos para promover mejor sus posibilidades. Los independientes tienen que inscribirse, conseguir adhesiones, pasar un cierto umbral de adhesiones para presentar una lista y van a competir con los partidos políticos establecidos. No pueden ir en alianzas entre ellos ni con los partidos políticos. Por lo tanto, la cancha en este minuto está un poco desbalanceada para la participación de los independientes. Los partidos políticos también pueden incorporar independientes a sus listas, pero eso es lo que se va a ver ahora, digamos, cuán dispuestos están los partidos políticos a abrir su mejor posibilidad para llevar a personas que estuvieron en la movilización social, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, de las distintas mujeres, tienen que llevar mujeres porque esta convención va a ser paritaria, pero mujeres que representen lo que sucedió en Chile el 18 de octubre.
Sin duda, pues es parte de lo que está viviendo un país como Chile, que pues es un país que ha vivido de todo, ¿no? Desde luego el tremendo periodo que vivió de la dictadura y pues los años posteriores a la dictadura y hoy este quiebre. ¿Qué tanto, déjame preguntártelo así, Alejandra, qué tanto revive en las entrañas de Chile pues esa división respecto a la propia dictadura, a la figura de Pinochet, a los que no querrán que modifique Chile el statu quo? ¿Cómo es que está viviéndose ese debate, esa contradicción histórica de Chile?
Bueno, tengo suficientes años para haber vivido ese otro plebiscito de 1988 en que las alternativas eran sí o no, sí mantener a Pinochet 8 años más o no que Pinochet se fuera inmediatamente y se iniciara una elección para un presidente. En ese momento triunfó el no, igual que ahora, precedido por movilizaciones sociales. O sea, el plebiscito se estableció por las movilizaciones y las protestas que empezaron más o menos masivamente en el año 1983. Y se canalizó ese descontento a través de ese plebiscito. Pero ese plebiscito, el sí y el no, la diferencia fue menor que ahora la diferencia entre el apruebo y el rechazo. En ese momento, el sí, que era la preferencia de Pinochet, alcanzó un 44,6%, y ahora esa fuerza, digamos, esas tendencias políticas que eran las que estaban detrás del rechazo, no lograron más de un 20%. De hecho, hay 3 comunas emblemáticas que son las comunas donde habita el porcentaje de la población con más recursos económicos, sociales, son las únicas comunas donde, prácticamente las únicas comunas donde triunfó el rechazo. En todo el resto de Chile, en torno al 79-80% ganó el apruebo, lo que es mucho más que ese clásico 3/3 que componía la política chilena.
Dime una cosa, Alejandra, para cerrar, permíteme la curiosidad. ¿Tuvo que ver el hecho de que aquel plebiscito para que se mantuviera o no Pinochet, el sí o el no de aquellos años, no se repitiera ahora porque no se utilizó el sí o el no, sino el apruebo o desapruebo, otra palabra que no es necesariamente la que se usaría en un plebiscito? Lo más sencillo era sí o no, pero decidieron no hacerlo así. ¿Era para no evocar aquel plebiscito de Pinochet?
Yo creo que para no confundir, porque ahora en este plebiscito los que antaño votaron por el no, ahora tendrían que votar por el sí. Entonces era confuso, pero también porque sí o no a mantener a Pinochet es distinto a querer o no querer una nueva constitución y cómo escribir esa nueva constitución. Había mucha preocupación porque incluso el mecanismo de escribir una nueva constitución era muy similar el lenguaje. Uno era convención mixta constitucional y la otra era convención constitucional. Pero la gente se informó bastante bien y los dos mensajes son, como te decía, bastante contundentes.
Bastante contundente es la decisión de Chile de cambiar su Carta Magna y todo lo que va de por medio en esto que está ya en curso a partir de este resultado de este domingo. Te aprecio mucho, Alejandra Matus, que podamos conversar contigo, y si no tienes inconveniente, pues sigamos conversando, sigamos hablando, porque esto desde luego es un punto de quiebre y lo que falta.
Claro.
Así que seguiremos en contacto desde aquí hasta Chile. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos en comunicación como siempre. Gracias por estar aquí en esta ocasión.
Muchas gracias a ti.
Igualmente, gracias a Alejandra Matus, gracias a Daniel Sobato, que han estado analizando este importante momento, este histórico momento para Chile y para América Latina. Gracias por permitirnos estar con usted en esta ocasión. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.
Soy José Levy, CNN Jerusalén. Aquí estamos.